1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Los que han encontrado el texto podrán indicarlo diciendo amén. Así dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído. Te agradecemos por tu presencia entre nosotros y por la presencia de cada hermano, cada visitante, cada uno de los que estamos aquí reunidos en este lugar. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de alabar a tu santo nombre con las voces, con los instrumentos y también con la alegría cuando entregamos nuestros diezmos y ofrendas. Te suplicamos por los enfermos. Tú conoces sus necesidades. Te pedimos por la hermana Angie Madrigal, que tú tengas misericordia de ella, Señor. Te pedimos por los otros enfermos en nuestra congregación y aquellos que, no estando con nosotros, hemos mencionado sus nombres. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento para que podamos discernir la enseñanza de tu santa palabra. Pues todo eso te suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Esta mañana nosotros tuvimos la oportunidad de considerar el impacto del pecado en la vida de cada incrédulo y en la vida de cada cristiano. Hay un impacto, hay una consecuencia que detiene, que amarra, que hace naufragar a todos los que se encuentran con esa mancha, con esa enfermedad, encarcelados por medio del pecado. Pero así como el pecado impacta al ser humano, hay un impacto mayor cuando nosotros permitimos que el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, alcance nuestros corazones para hacer la obra que solamente la sangre del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo puede realizar en la vida de todos los pecadores en la raza humana. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto y él miraba alrededor de él la presencia de la cultura griega, las tradiciones paganas, el impacto del pecado en las vidas de aquellos que vivían en aquella ciudad tan importante, comercialmente hablando, una ciudad que estaba zambulléndose día con día en el pecado. Y a pesar de la grandeza de su filosofía y de la cantidad de sus finanzas, era una ciudad que permanecía en la oscuridad. Hombres y mujeres atrapados por medio del pecado, llevando en sus almas, en sus corazones, la mancha, la enfermedad que los encarcelaba en las manos del enemigo. Y él, delante de esta realidad, estaba en aquella ciudad con un propósito y con la elocuencia de un hombre que trae convicciones, con la certeza de un mensaje que él traía en su corazón y sobre todo con la confianza de que aquel que le había ordenado predicar y proclamar el Evangelio no era un hombre, no era una religión, sino el mismo Señor le había autorizado a ser un instrumento en sus manos. Él pudo decir de una manera elocuente sobre ese impacto del Evangelio, y sus palabras resuenan en nuestros oídos para que nosotros también seamos impactados de una manera esencialmente profunda por ese Evangelio que transforma, que restaura, que levanta, que fortalece a cada uno de nosotros que hemos sido víctimas del pecado. Él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es interesante observar que en el mensaje de Pablo, a través de su carta, él está mencionando varias culturas a la vez para indicar, cuando dice al final de este versículo, al judío primeramente y también al griego, él en su lenguaje específicamente está reflejando que la necesidad del impacto del evangelio es de judíos y de paganos. La palabra griego que aparece aquí en el original significa los que son fuera del judaísmo. Encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, la expresión que dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Los judíos rechazaron a Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio nos hace sucumbir. El Evangelio nos hace caer. El Evangelio, el pecado nos hace sucumbir, caer. El pecado nos hace naufragar. Pero el Evangelio de la palabra de Dios nos impacta, levantándonos con la fortaleza, el poder de lo alto, para que seamos nuevas criaturas dispuestos a trabajar para el Señor, cumpliendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo quisiera en los próximos minutos compartir con ustedes sobre el impacto del Evangelio, analizando cada porción de este versículo que debe de estar presente en la vida de cada uno de nosotros para que tengamos convicciones inmovibles, convicciones eternas sobre la decisión que hemos tomado al recibir el Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, Pablo dijo, ¿por qué no me avergüenzo? Él está expresando un testimonio. Sabemos que por causa de la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo ha sido perseguido, y de igual manera nosotros, por causa del Evangelio, por causa de nuestra postura espiritual delante de la familia y la sociedad en que nosotros vivimos, nosotros también perseguidos, y Cristo nos había informado diciendo, tendréis aflicciones. Somos afligidos. Somos atribulados, pero en medio a esa experiencia, a pesar de toda la presión social, moral, religiosa, espiritual y todos los otros aspectos de otras presiones, el apóstol Pablo, en una ciudad netamente pagana, un hombre que tenía grandes convicciones, mayormente en cuanto a la palabra de Dios, él pudo desde allí proferir su testimonio diciendo, porque yo no me avergüenzo. Y es exactamente lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, que no nos avergoncemos, que tengamos la capacidad de hablar en tiempo y fuera de tiempo, que tengamos nosotros el anhelo de compartir, como dice las Escrituras, habla y no calles. Necesitamos tener siempre una respuesta para todo aquel que demanda la razón para nuestra fe. Y si nos callamos, quizás sea por nuestra ignorancia,
Si nos callamos, quizás sea porque tenemos miedo. Si nos callamos, quizás sea porque nos avergoncemos. Pero la palabra de Dios dice, a través del Espíritu Santo, en la carta del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo. Estoy seguro de que los judíos menospreciaban al apóstol Pablo por haber renunciado la tradición de sus padres. En los días actuales en Israel y en el mundo entero, cuando un judío se hace cristiano, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, hay muchas familias entre los judíos que celebran el funeral de aquel hijo o de aquella hija. Lo consideran muerto, perdido, porque han renunciado la tradición de los padres, han abandonado el judaísmo con todas sus tradiciones religiosas. El apóstol Pablo ciertamente era considerado un renegado. Los judíos se avergonzaban de él. Era un hombre que recibió muchos castigos, padeció mucha persecución, pasó por hambre, sed, naufragio. Pero a pesar de todo eso y la difamación que seguía delante de su trayecto, él en cierta ocasión expresó su experiencia en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 9 al 13. Primera a los Corintios 4, versículos 9 al 13, diciendo exactamente lo que estaba él experimentando en la carne y en el alma. Y su corazón pudo escribir las palabras encontradas en 1 Corintios 4, empezando por el versículo 9, diciendo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero aún con toda esa experiencia, dando el testimonio de todo ese sufrimiento, el apóstol Pablo dijo, pero no me avergüenzo. Él tenía convicciones. Cristo dijo, todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo había sufrido. Nosotros queremos tirar la toalla por cualquier cosita. Que la hermana no nos habla, el hermano nos dijo algo que no nos gustó mucho y el pastor trajo una corbata roja y tantas otras cositas y nos enojamos y ya no queremos seguir el evangelio. Hermanos, Cristo no necesita de mí. Soy yo el que necesita del Señor. Y cuando yo proclamo su palabra, cuando yo enseño el Evangelio, yo no le estoy haciendo al Señor ningún favor. Yo estoy solamente expresando mis convicciones. Yo estoy diciendo al mundo que me oye que yo no me avergüenzo. En el Evangelio de Marcos,
El Señor Jesucristo trae una enseñanza. Marcos 8, versículo 38, diciendo, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No nos avergoncemos. Tengamos convicciones. En segundo lugar, Pablo dijo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Muchos de nosotros ya sabemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. La palabra Evangelio es una palabra netamente griega. Evangelion en el griego quiere decir buenas nuevas. Significa que nosotros estábamos atrapados por el impacto del pecado, traíamos una mancha, estábamos sucios delante de Dios, estábamos enfermos espiritualmente con el cáncer del pecado, estábamos encarcelados en un pozo de desesperación, estaba sobre nosotros una condena, una sentencia eterna de muerte. Pero a nuestros oídos llegó una palabra de aliento, de esperanza. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Hace algunos años en Reynosa yo narré la experiencia de un soldado que estuvo en el campo de batalla. Los ancianos y las mujeres y los niños se habían quedado en el pueblo, mientras que sus jóvenes, sus hombres, habían salido al campo de batalla para enfrentarse a un enemigo más fuerte. Y todos los familiares temían por la derrota y sobre todo pensaban que ya no volverían a ver a sus queridos, a sus familiares. Y terminando la guerra, victoriosamente, el general, a través de los rangos, mandó el orden a través de uno de sus soldados para llevar al pueblo un mensaje. Y aquel pobre soldado, cansado, fatigado, corrió horas, días, y finalmente llegó a la ciudad, a donde la gente, al ver acercarse a aquel hombre que venía fatigado, cansado, reunieron al pueblo en toda la plaza para oír las novedades del campo de batalla. Todos traían el corazón y el alma angustiados, preocupados. Y al estar ahí toda la gente, la persona a quien debería él de dar el mensaje, le dijo, ¿qué traes del campo de batalla? Y él dijo una palabra, un verbo, dijo, nenikekamen, en griego, hemos vencido. Y a los pies de la autoridad, cayó muerto, pero entregó su mensaje de victoria. Y eso es exactamente la experiencia que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Que no nos cansemos a pesar de la fatiga, a pesar de las distancias, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que está contra nosotros, porque estamos en una batalla. Él quiere que vayamos y proclamemos el mensaje, diciendo a los oyentes, aquí hay buenas nuevas. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es que Cristo en la cruz tomó mi lugar, murió nuestra muerte, para que todo aquel que en él cree no perezca, no sea condenado, no se pierda, mas tenga la vida eterna.
El mensaje de Buenas Nuevas es que nosotros encontramos a través de Jesucristo el camino para la vida eterna. El Cristo que proclamó en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el mensaje de Buenas Nuevas de la gracia de Dios. O sea, nosotros no merecemos el amor de Dios, no merecemos el sacrificio de Dios, no merecemos el perdón de Dios, pero la Biblia dice, por gracia sois salvos, y la palabra gracia quiere decir un don que no merecemos, pero que el Señor nos ama a pesar de nosotros. Él no tomó en cuenta la multitud de nuestros pecados, sino que con pasión Él se entregó en aquella cruz para desde allí dar las buenas nuevas diciendo, Tetelestai, todo está consumado, todo está pagado, indicando que nuestra deuda fue rescatada. Todo lo que tenemos que hacer es recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. En tercer lugar dijo, porque es poder de Dios. La razón por qué hay muchos religiosos en el mundo entero sucumbiendo, fracasando, de vicio en vicio, de pecado en pecado, arrastrándose por la raza humana en el fango de la desobediencia, es porque el poder de ellos es el poder de hombres, el poder de santos, el poder de vírgenes, el poder de cosas materiales. Pero el Evangelio, hermanos, es poder de Dios, porque solamente el poder de Dios nos puede libertar de la idolatría. Solamente el poder de Dios puede deshacer las fortalezas de maldad contra nosotros. Solamente el poder de Dios puede romper las cadenas que nos detienen. Solamente el poder de Dios nos puede sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, para que caminemos en novedad de vida, para la honra y la gloria del nombre del Señor. Es poder de Dios para limpiar la mancha de nuestros pecados. Es poder de Dios para sanar la enfermedad causada por el pecado. Es el poder de Dios para abrir de par en par la puerta de la cárcel en la cual nos encontrábamos. Es el poder de Dios para traer paz, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, para que tengamos comunión con Dios en nuestro caminar diario con Él. Y es un poder tan maravilloso que pudo transformar espiritualmente a hijos del diablo en hijos de Dios, esclavos del pecado en siervos de Jesucristo, en condenados, en hombres y mujeres libres, diciendo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y dice más, para salvación a todo aquel que cree. Sabemos que el hombre estaba bajo una condena. En cada uno de nosotros estaba una cita con la muerte y con la destrucción eterna. La Biblia dice que está destinado al hombre una vez la muerte y después el juicio. Y el juicio de Dios sobre el pecador es un juicio de sentencia eterna para un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Pero el poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. Y aquí entra una ilustración que ya en alguna ocasión hemos escuchado. Durante los días del gran presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos, había un promedio de 6 a 7 millones de personas que se encontraban en este país sin traer sus documentos que les permitían permanecer aquí, viviendo, trabajando. entraron ilegalmente y se quedaron en este país. Y Ronald Reagan firmó un decreto de amnistía. La palabra amnistía significa olvido, literalmente. Significa perdón. Y todos aquellos que creyeron que era cierto se atrevieron a arrimarse a la inmigración o a través de los oficiales de inmigración para recibir oficialmente la declaración de perdón, la declaración de amnistía. Pero muchos jamás arreglaron sus papeles porque no confiaron, no creyeron. Y si un hombre pudo hacer eso para beneficiar a un promedio de 6 millones, hay uno mayor que Reagan, mayor que todos, el Señor Jesucristo, firmó con su sangre un decreto de amnistía para toda la raza humana, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. No es solamente para los brasileños, o para los mexicanos, o para los salvadoreños, o para los americanos, para los judíos. Es para todo aquel que cree. Cristo dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Lucas yo he encontrado una otra cita muy parecida con esa. Lucas capítulo 9, el versículo 56, Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el propósito de la venida de Cristo. Y Cristo vino porque en Él hay poder para salvar a los pecadores. Pablo dijo, para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Eso significa que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Significa que la salvación está disponible a todos, todas las razas, todas las naciones, todas las lenguas, todas las edades. La salvación es para todos, pero hay una condición para todo aquel que cree. Esta noche, en la conclusión de nuestro mensaje, yo quisiera enfatizar el impacto del Evangelio y decirles que si nosotros hiciéramos una encuesta entre los cristianos, si tomáramos en cuenta solamente a los cristianos que constituyen la membresía de nuestra iglesia, ciertamente escucharíamos historias, biografías, de personas que eran ciegas y ahora ven. Estaban perdidas y fueron halladas. Estaban muertas y ahora viven. Estoy hablando espiritualmente. El impacto del Evangelio en nuestras vidas nos ha transformado. Nos ha librado. Nos ha perdonado. Nos ha salvado. Y el impacto del Evangelio en nuestra vida puede ser y debe ser también impactante en las vidas de aquellos que nos conocen, en las vidas de aquellos que esperan ver en nosotros la evidencia del poder del Dios que es nuestro refugio y fortaleza, el que nos ha salvado para que vivamos en novedad de vida. Esta noche, pues, al concluir ese análisis sobre este versículo tan importante que nos ayuda a entender el impacto del Evangelio, yo quisiera decirles que nuestra iglesia, hermanos, tiene una misión muy grande a cumplir en Acadoches. Y esa misión será cumplida cuando nosotros nos unamos esa misión será cumplida cuando nosotros comprendamos la necesidad de que miremos las condiciones humanas alrededor de nosotros, hombres y mujeres todavía atrapados, sin esperanza, que necesitan oír de nosotros las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. El hombre busca religión. El hombre busca la satisfacción personal. El hombre busca una manera de esconderse en sus pecados. El hombre busca una iglesia, quizás, a donde no le hablen de su responsabilidad, a donde no le hagan sentir que delante de Dios él tiene una responsabilidad. Estamos viviendo una época donde muchos predicadores están predicando por la televisión un evangelio de prosperidad, un evangelio de sentirse bien, un evangelio de sociabilidad, de compañerismo. Pero es necesario que entendamos que tales predicadores no son perseguidos porque no se atreven a levantar la palabra de Dios y decir, así dice la palabra del Señor. Nuestro mensaje del Evangelio es un mensaje para el pecador, es un mensaje para el que está caído y atrapado, es un mensaje también para el cristiano. Un mensaje impactante que debe de alcanzar a todos, pero necesita empezar en mi vida, en su vida. Y si cuidamos individualmente de nosotros, ciertamente compartiremos con otros esa palabra de poder y no nos avergonzaremos de él. Yo les invito pues a reflexionar en la necesidad de que seamos testigos fieles de Cristo. Yo les invito a entender el momento en que nosotros estamos viviendo para que el mundo que permanece en tinieblas pueda ver la vida, ese impacto, esta luz, esta verdad que debe de existir en nuestras vidas y nuestros corazones. Porque si nos avergonzamos del Evangelio, cerraremos las puertas. Si nos avergonzamos del Evangelio, el mundo no sabrá que solamente en Cristo hay poder, perdón y salvación para todo aquel que cree. Pongámonos de pie y oremos.